García Muñiz.
La tarde.
Deportes.
Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas. 15 horas, 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE en un miércoles 9 de octubre que viene marcado por ser un nuevo día en el entrenamiento del Athletic. Un nuevo día lo es todo, ¿es verdad? Me dirán algunos. Sí, pero esta semana es muy peculiar y atípica en las filas que dirige Ernesto Valverde porque descansaron el lunes y porque descansarán viernes, sábado y domingo. Y no se me olvida, es un día que viene marcado porque Nico Williams abandona la concentración de la selección española para recuperarse, para ejercitarse a las órdenes primero de los médicos del Athletic y después de Ernesto Valverde. Así que podemos poner el punto y final a ese culebrón. Vamos a dar orden a todo lo que tenemos hoy. Dale, David.
Puertas y persianas Suachu en Recalde les ofrece la actualidad del Athletic.
Es saudade que toma, que toma, que toma conta de mí.
Todo se ha ido liando de una forma un tanto extraña, un tanto rara, porque es verdad, Nico no podía estar en el partido frente al Girona el pasado fin de semana, quejado de esos problemas en la cadera, en la cresta ilíaca casi. Pero de ahí a toda la que se ha liado después, es volver a montar un pollo donde no lo había. Todo ha sido más sencillo. Y en el programa de hoy vamos a intentar poner la luz en todo lo que ha ocurrido. Nico al final tiene un golpe y no puede estar en Girona. Hasta ahí todo el mundo lo entiende. Nico Williams está en la concentración de Luis de la Fuente, mejor dicho, está en la convocatoria de Luis de la Fuente y viaja a Las Rozas, porque los médicos del Athletic ya le han enviado ese informe a los médicos de la Federación Española. Y son esos médicos los que estimarán oportuno si Nico se recupera para jugar con España el sábado y el próximo martes o no se recupera. Y es que no hay más vueltas. Pero al final el Athletic saca un comunicado y en ese comunicado lo que hace es pues intentar defender un poquito al chaval, no ponerlo a los pies de los caballos y decir, miren, Nico Williams el otro día forzó para terminar el partido contra la Zeta Almar. Y menos mal que forzó, porque dio un gol, bueno, dio dos goles prácticamente. Menos mal. Tiene un golpe, tiene 22 años y es posible que no esté para Girona, que no esté para el miércoles, pero sí esté para el sábado. Pero incluso cabía la posibilidad que Nico Williams tampoco estuviese preparado para jugar el sábado y sí lo estuviese el martes. Pero como en el fútbol de hoy en día se busca casi más la gresca y la incomprensión que la unión y la buena voluntad, que es para lo que sobre todo sirve el deporte, pues con comunicados de uno y desconvocatoria de otro, parece que las aguas vuelven a estar mansas. Así que Nico Williams en la tarde-noche de ayer llegaba a Bilbao, llegaba al Bocho, esta mañana a Valezama y comienza así su proceso de recuperación. ¿De verdad alguien en su sano juicio pensaba que Luis de la Fuente quiere a un futbolista lesionado? Es que no hay por dónde cogerlo, de verdad. Pero bueno, que Nico está, que Nico se va a recuperar, se queda en la selección española Dani Vivian, está con la selección de Ghana Iñaki Williams, está con la sub-23 de México Alex Padilla, porque Julen Agirrezabala volverá. Hoy tenemos más cosas que fútbol, porque en el entrenamiento, se lo cuento luego, antes, esto.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Desde el paraíso natural del Valle de Sálima, en la Sierra de Gata, valdexalima.es. Venta directa en internet de miel, polen, jalea real, cosméticos. Valdexalima.es te ofrece ahora los nuevos sobrecitos monodosis de miel para deportistas, hostelería, higiénicos y muy cómodos de llevar. Compra miel natural en valdexalima.es y en tu tienda habitual. Apicultura sostenible.
Más cosas como el baloncesto, porque es importantísimo lo que tiene Bilbao Basket hoy. Nos va a atender uno de los hombres que mejor conoce en el pabellón donde se va a jugar a las 8 de la tarde, en la casilla. Vamos a poder hablar con Javi Salgado. Al final, nuestro ratito de tertulia, cada miércoles, con Alberto García y con Paul Urbano. Todo esto nos va a llevar hasta las 4 de la tarde, la sintonía de COPE más Bilbao, en el 95.1 de su FM. Así que vamos allá. Dale, David.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Estoy segura de que si piensas en los abuelos, una de las primeras cosas que te viene a la cabeza es que son puro amor, sabiduría, raíces y también los más consentidores de la familia. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que son los que dan a los nietos los caprichos que nunca les dieron a sus hijos. Quiero que prestes atención a esta escena.
Pon la cámara ya para tus amigas, vale. Para que vean a tu abuela. Cierra los ojitos y pon la mano. ¡Sorpresa!
¡Ay, abuela!
¡Qué bonito! Cuando eras pequeñita, cuando íbamos al kiosco, siempre pasaba aquí. ¡Abuela, el huevito, el huevito!
Es una escena de lo más enternecedora. Escuchamos como una abuela le regala un huevo de chocolate a su nieta, que ya no es una niña, y esta se emociona hasta las lágrimas. ¿Pero por qué es tan importante para esta joven el gesto de su abuela?
Me llamo Sara, estoy en recuperación de anorexia y hoy voy a enfrentarme a uno de mis miedos, la pasta. Cuando era pequeña, adoraba los macarrones con tomate de mi madre y se los pedía cada semana. Tristemente, es una de esas cosas que la enfermedad me ha arrebatado y ahora quiero demostrarme que puedo ser más fuerte que ella. Quiero devolverle a la pequeña Sara ese plato que le gustaba y quiero volver a ver a mi madre feliz al ver a su hija disfrutar de las comidas que hace con tanto cariño.
Sara es una joven adolescente que hace 3 meses, en julio, decidió contar en redes sociales cómo se está recuperando de su trastorno de conducta alimentaria. A través de pequeños vídeos como este, sin censura, va narrando cómo evoluciona su relación con la comida.
Como he dicho en más de una ocasión, no hay alimentos buenos o malos, merecemos comerlos todos. Hace un tiempo os enseñé mi primer paquete de Costa Rica y hace un poquito menos os enseñé también uno que me compré de galletas campurrianas. Bueno, pues solo me queda la última galleta de cada paquete y estoy muy orgullosa.
Y así, con cada pequeño avance, Sara nos enseña que la recuperación no es solo disfrutar de la comida, sino de reconectar con los momentos que realmente importan. Aquellos donde el amor y el apoyo pueden más que cualquier miedo. Vencerlo para disfrutar de la pasta, las galletas, los helados o las ricas croquetas, por supuesto, de su abuela.
Una de las mayores lecciones que aprendo de mi abuela es que el amor no duele. Y menos si viene en forma de croqueta.
Ay, le pongo mucho perejil.
¡El perejil me encanta!
Le eché muchísimo perejil, porque ya sabía yo que a ti te gusta el perejil. ¿Tú sabes que el perejil es la hortaliza que más tiene más vitaminas?
Entonces, las croquetas son un alimento increíble.
Increíble.
Sara acaba de cumplir 18 años y desea con todas sus fuerzas disfrutar de la comida como cuando tenía 12. Y era feliz merendando un bocadillo de pan con chocolate. No se trata de comer ahora todo lo que no comía antes. Se trata de ir rompiendo poco a poco todas esas barreras mentales que la condenaron a esta enfermedad. En España, los trastornos de la conducta alimentaria aumentan de manera preocupante, especialmente entre adolescentes. Se calcula que entre un 11% y un 27% de los adolescentes presentan conductas de riesgo relacionadas con estos trastornos, con una mayor prevalencia en mujeres jóvenes. ¿Por qué es tan importante que Sara le dé visibilidad a su proceso de recuperación? Jordi Mitjà Costa, enfermero de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Hospital San Joan de Déu de Barcelona. En muchos de sus vídeos, Sara habla de miedo, miedo a comer un helado, miedo a comer croquetas. ¿Se puede vencer este miedo y volver a comer sin culpa?
Al principio del tratamiento es habitual que la persona sienta miedo y ansiedad a ciertos alimentos. El trastorno hace que la persona tenga unas creencias que no son ciertas. Con terapia se consigue que la persona se pueda enfrentar a estos alimentos y al mismo tiempo comer sin sentimiento de culpa.
En la recuperación del paciente, el papel de la familia es fundamental. Vemos a la abuela de Sara, que le regala un huevo de chocolate que le hace croquetas. Su madre le prepara también una rica boloñesa para la pasta.
La familia es fundamental durante el tratamiento. Por eso es importante que tengan información sobre los trastornos de la conducta alimentaria para poder entender mejor cómo se siente la persona que lo padece y poder ayudarla. La participación de la familia ayuda a que se mantenga el tratamiento y también aumenta la probabilidad de recuperación.
Lo primordial, como en todo, es detectar el problema a tiempo para mejorar las posibilidades de recuperación. Sara se encuentra en el buen camino.
Un paciente con TCA está recuperado totalmente cuando se ha restablecido el funcionamiento físico, psicológico y social. Y además, la persona se quiere y acepta por dentro y por fuera. Es necesario que exista un consenso de recuperación entre la persona que tiene un TCA, la familia y el equipo terapéutico.
Escuchar a Sara, conocer su lucha a través de los vídeos que comparte en redes sociales, empatizar con su fragilidad y su vulnerabilidad ante el miedo a la comida y sus propios fantasmas, nos hace valorar más, si cabe, el placer de las pequeñas cosas, el valor de la salud y, sobre todo, el amor de la familia. El camino de Sara está lleno de altibajos, sí. Ella no los esconde porque tiene claro su objetivo. No quiere que la enfermedad defina su vida. Desde la tarde de COPE aplaudimos la valentía de Sara por compartir su camino y le animamos a que siga en ese camino. Un teléfono móvil que se estaba cargando por la noche encima de un sofá ha sido el culpable del terrible incendio, trágico incendio, de este pasado domingo en una casa de Guillena, en Sevilla, en el que murieron los cuatro miembros de una familia. Los padres y sus dos hijos murieron por inhalación de humo intentando escapar de las llamas. El móvil se estaba cargando en la planta baja de la casa e hicieron algo que es bastante habitual. Dejar el móvil cargando por la noche. De hecho, hace un año, por estas fechas, conocíamos también la muerte en circunstancias prácticamente similares. La muerte de un joven de 25 años, en este caso en Vera, en Navarra, por las quemaduras que sufrió al explotar la batería de su teléfono móvil que estaba cargando en la mesilla, justo al lado de la cama. Ya te digo que es algo que hacemos muchos, o prácticamente casi todos. Pero ya ves que esto también puede tener su riesgo. Ricardo Aguilar es analista especializado en tecnología móvil. Ricardo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es peligroso cargar el móvil, Ricardo, por la noche, es decir, sin nuestra supervisión?
Realmente no, y aquí habría que hacer un matiz importante. Es cierto que se puede dar el caso de que haya un sobrecalentamiento por la noche, al estar el teléfono conectado durante toda la noche, valga la redundancia, pero a día de hoy, en un móvil moderno, con un cargador que está en buen estado, un móvil que está en buen estado, es muy improbable que esto suceda. Entonces, aunque estemos achacando que ha sido la explosión debido a que ha cargado por la noche, hay más factores que son importantes tener en cuenta. Pues eso, el estado del cargador, el estado de la propia batería del teléfono, si estaba bien o estaba mal. Entonces, llamar un poquito a la calma en el sentido de, sé que todos cargamos el teléfono por la noche.
Claro, es que es algo que hacemos prácticamente todos, ¿no?
Claro. Exactamente. A día de hoy, para que os hagáis una idea, los teléfonos controlan automáticamente la carga. Es decir, no es que enchufemos el teléfono y durante toda la noche está cargando. El teléfono, cuando llega al 80%, entra en lo que se llama fase de goteo. Esa fase de goteo lo que hace es que el teléfono del 80 al 100% cargue muy lento, tanto para proteger la vida de la batería, tanto como para que no haya ningún tipo de sobrecarga ni nada. Y cuando el móvil llega al 100%, automáticamente deja de recibir corriente eléctrica. Uh-huh. Sí que es verdad que si lo cargamos durante mucho tiempo, del 99 al 100 puede haber pues pequeñas cargas constantes, pero que haya una sobrecarga, repito, con un teléfono en buen estado y un cargador en buen estado y una red eléctrica en buen estado, es muy improbable.
Ricardo, sí es verdad que muchas veces cuando tú dejas el móvil cargando, cuando ya al ratito, o bueno, cuando pasan las horas, cuando se carga en definitiva, lo coges de nuevo, te encuentras que el móvil está bastante caliente, incluso el cargador también. ¿Esto es peligroso? ¿Esto es normal? ¿No debería serlo?
Evidentemente, cuando cargamos el teléfono hay un aumento de temperatura, y sobre todo con los móviles actuales que cargan cada vez a potencias mayores, pues puede haber ese tipo de incremento de temperatura. Suelen ser normales, es decir, es algo completamente normal. Así que pues es recomendable evitar ponerlo encima de un sofá, cerca de unas cortinas, encima de una cama, es decir, superficie que no sean demasiado frescas, sí que pueden hacer que el teléfono se caliente un poquito más de la cuenta.
Uh-huh. Pero ¿cómo es recomendable entonces, Ricardo, cargar la batería del móvil? ¿Dónde y cuándo?
Realmente no hay una hora ideal, ya que esto al final atiende a nuestras necesidades. También depende mucho de los tipos de carga. Si nuestro teléfono tiene carga muy rápida y sabemos que en media hora, 40 minutos, lo tenemos listo, pues a lo mejor es buena idea levantarnos por la mañana y mientras nos hacemos el desayuno y nos pegamos una ducha, dejar el móvil cargando en lugar durante toda la noche. Pero si el móvil no tiene carga rápida, pues durante toda la noche no está mal. Sí que evitaría, en épocas de calor, cargarlo, digamos, en las horas pico. Cargarlo, pues, entre las 4, las 5, las 6 de la tarde, cuando la casa está muy caliente, exponer el móvil a un poquito más de temperatura sí que puede ser problemático. Entonces, no hay una hora ideal, depende mucho de la carga, pero sí que intentar que esa carga sea lo más fresca posible.
Claro, lo habitual es por las noches también, porque generalmente casi todos tenemos la alarma, ¿no?, el despertador en el teléfono móvil y queremos que tenga batería suficiente, que esté cargado para que nos despierte, lógicamente, por la mañana. A veces nos sale, Ricardo, un mensajito de que el móvil está sobrecalentado. En este caso, ¿qué tenemos que hacer?
Cuando el móvil se sobrecalienta, es ideal dejar de utilizarlo, incluso si es posible apagarlo durante unos minutos, es más que recomendable. Hablamos de que cuando los móviles muestran este aviso, que sí que puede haber un peligro de, no tanto de explosión, pero sí de daños de cara a la batería, incluso componentes internos. Hablamos de circunstancias en las que la batería sobrepasa holgadamente los 40 grados más o menos de uso y si son temperaturas peligrosas. Entonces, si salen este tipo de mensajes, dejar el teléfono quieto en alguna superficie fresca, incluso en el suelo, que suele ser una superficie bastante fría, o apagarlo durante unos minutos.
Ricardo, y he leído que es mejor no cargar el móvil del todo hasta el 100% porque así la batería nos va a durar más. ¿Esto es verdad?
Sí, el tema del 100% viene de lo que os comentaba, de esa fase de goteo del 80 al 100%. Cuando cargamos el móvil del 80 al 100, es la zona, digamos, de más tensión de la batería. Entonces, si lo cargamos hasta el 80, al menos a día de hoy, la evidencia científica nos dice que la batería se va a preservar mejor. No es solo la batería de los teléfonos, sino patinetes, bicicletas, incluso coche eléctrico. El rango del 20 al 80% es el más saludable.
Uh-huh. Por tanto, Ricardo, nos decías que pese a lo que ha pasado esta trágica noticia, este trágico incendio que tuvo lugar este pasado fin de semana en Guillena, en Sevilla, con esos cuatro miembros de una misma familia que han perdido la vida, pese a esto, el mensaje es de tranquilidad. Si tenemos bien el teléfono móvil, si tenemos bien el cargador y el enchufe, lógicamente, podemos dejarlo tranquilamente cargando por la noche, pero bueno, no está de más hacerlo por si acaso, si nos quedamos más tranquilos en otro momento del día.
Por supuesto. O sea, el mensaje es claramente ese. Ya, ante estas circunstancias, lo primero es decir que eso es algo, evidentemente una tragedia, pero algo muy aislado. No es normal que esto suceda, y más con los teléfonos actuales. Pero bueno, siempre recomiendo pues que comprobemos el estado de nuestro teléfono, que si vemos que la batería empieza a durar bastante poquito, o incluso si vemos que a nivel físico se ha hinchado un poco, que no reparemos en llevar el móvil a algún centro autorizado para cambiarle la batería. pero sobre todo eso, un mensaje de tranquilidad, una llamada a la calma y que podremos cargar el teléfono por la noche sin ningún tipo de problema.
Vigilando, eso sí, el estado de la batería. Pues acabamos de hablar con Ricardo Aguilar, que es analista especializado en tecnología móvil. Gracias, Ricardo, por acompañarnos.
Gracias a vosotros siempre. Buena tarde.
Estamos en las 13:44 de la tarde, una hora menos en Canarias, en este miércoles en el que miramos especialmente a todo lo que está pasando en el tercio norte de la península y también en la zona noroeste donde está impactando esa borrasca Kirsch que entraba en nuestro país en las últimas horas.
Buenos días, vamos a ver si podemos salir afuera.
Una borrasca que en picos de Europa está dejando rachas de hasta 140 kilómetros por hora y que ha obligado a montañeros como Íñigo, al que escuchábamos ahora mismo, a tener que mantenerse resguardados. Una borrasca que está afectando a Galicia, a Cantabria, Asturias, a Castilla y León, también al País Vasco, que están siendo, como te digo, las comunidades más afectadas. Se han cancelado más de 30 vuelos, se han producido algunos cortes de luz. Y a esta hora la caída de un árbol mantiene parados dos trenes con 133 pasajeros en Aguilar de Campo, en Palencia. La alerta en Asturias ahora mismo es en roja en las zonas de montaña, naranja en el resto del Principado. Allí nos vamos precisamente al Principado de Asturias. Borja García, compañero de COPE Oviedo, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, se mantiene la alerta roja ahora mismo, ¿no?
Sí, se mantiene la alerta roja hasta dentro de un par de horas. A las 5 está previsto que ya baje solamente a amarillo en la costa y la verdad que da la sensación de que lo peor ya ha pasado, pero como comentabas, se ha concentrado ya al mediodía entre las 12:30 y las 2 y hablabas de rachas de 140. Las rachas que nos deja ahora mismo la información de la EMET son de 158 kilómetros por hora de máxima. En los picos de Europa también 153 picos de máxima en Sotres, en una zona de los picos de Europa, en la zona de montaña. Escuchábamos también a ese testimonio de un refugio. Ha habido gente que ha tenido que pasar la noche y la mañana en los refugios a la espera de poder salir, que amainara, ¿no? Y poder ya bajar hacia la civilización, ¿no? Por así decirlo. En la costa está un poco más tranquilo. En la costa las rachas son de 90 a 100 kilómetros por hora, pero lo peor, como estamos comprobando, se ha cebado con la montaña, con esas rachas de viento. Sí que es verdad que son datos llamativos. Daños materiales y daños personales no hay, de momento hasta ahora. Exacto, que tengamos constatado en ningún punto del Principado. Sí que en las ciudades, en Oviedo y Gijón, han caído cascotes, alguna rama, algún andamio, valla publicitaria, pero, repito, sin daños personales que tengamos a esta hora constatados en Asturias.
¿Y la previsión para las próximas horas, Borja?
La previsión es que a las 5 se cierren ya estas alertas rojas, nos quede solamente la amarilla en la zona de la costa por oleaje, por fenómenos costeros, también avisos evidentemente que precaución en espigones, en paseos marítimos, nos va a quedar esa alerta amarilla y ya con el paso de las horas Kirk se va a ir alejando, nos va a ir dejando de Asturias. Lo peor, da la sensación de que ya ha pasado, queda pues alguna racha de viento, alguna lluvia durante la tarde, pero a partir de las 5 ya caen las alertas de viento y solo queda la de oleaje en la costa.
Pues eso en el Principado de Asturias. Nos lo ha contado nuestro compañero Borja García. Gracias, Borja.
Un abrazo, Pilar.
Bueno, como te decía, la única alerta roja era allí, en Asturias. En Galicia la alerta es naranja. Allí desde esta madrugada está lloviendo, han caído hasta 91 litros por metro cuadrado y se han registrado casi 400 incidencias debido a las intensas rachas de viento, especialmente a ramas y árboles caídos. Aunque ahora parece que la cosa se ha relajado un poco. Patricia Iglesias, COPE Galicia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Ha sido decirlo y ha empezado de nuevo a llover, pero bueno, efectivamente la cosa está mucho más tranquila que durante la madrugada y la mañana en la que parecía que aquí, por ejemplo, en Santiago de Compostela, literalmente se caía el cielo. Empieza la desescalada de esas medidas de emergencia. Por ejemplo, el Concello de A Coruña acaba de anunciar que a partir de las 4 de esta tarde se podrá transitar ya por zonas que permanecían cerradas desde ayer, como parques, cementerios, playas, paseos. Sin embargo, otros ayuntamientos, el de Santiago, por ejemplo, el de Ourense, también acaban de anunciar que por el momento no van a reabrir esas zonas por medidas de precaución. Por ejemplo, la Alameda de Santiago está totalmente alfombrada de ramas, de hojas que hay que recoger, en algunos casos pues de grandes dimensiones esas ramas, y que por lo tanto no hacen seguro el tránsito. En Ourense piensan también pues en las zonas fluviales, porque la crecida de algunos ríos, bueno, pues ha anegado algunas zonas, incluso, por ejemplo, en la provincia de A Coruña, en el ayuntamiento de Outes, lunes, ha coincidido la pleamar con la gran cantidad de agua que ha caído del cielo, y en un colegio han tenido que desalojar a los chavales que estaban en el servicio de madrugadores, es decir, los que habían hecho el esfuerzo más grande para poder estar pronto en el cole, se tuvieron que marchar porque la planta baja del colegio quedó anegada, y bueno, no saben cuándo podrán retomar las clases allí, claro.
Y para lo que queda del día, Patricia, ¿qué se espera en las próximas horas?
Pues lo que son las alertas en tierra ya están desactivadas. Se mantiene, eso sí, en el mar. Hasta las 9 de la noche, alerta naranja en casi toda la fachada atlántica, desde Costa de Morte hasta Rías Baixas, porque se pueden mantener todavía olas de entre 5 y 7 metros. Y luego, hasta la madrugada, baja la alerta ya a amarilla en la costa, insistimos, por esas olas que podrán ser máximo de 5 metros ya.
Gracias, Patricia. Y seguimos este recorrido ahora en Cantabria, donde se han suspendido 7 vuelos por ahora. Laura Castillo, compañera de COPE Santander. Muy buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Pilar.
¿Allí cuáles están siendo los problemas más importantes?
Pues mira, aquí el problema más importante es el viento. Las rachas de viento nos han despertado esta mañana y han llegado a superar los 205 kilómetros por hora, que ha sido pues el valor más alto registrado en España. Y claro, con un viento tan fuerte, pues el 112 en Cantabria ha contabilizado 333 llamadas durante la llamada, y las incidencias pues son varias. En el hospital Tres Mares de Reynosa se ha cerrado el área de consultas porque se ha desprendido varias chapas de la fachada. El aeropuerto, pues como tú has dicho, ha desviado varios vuelos, y la caída del árbol que también has nombrado, que tiene parados a estos pasajeros en Aguilar.
Pues eso también está sucediendo en el día de hoy, con muchas incidencias, como estamos diciendo, en diferentes puntos del tercio norte peninsular. Gracias, Laura.
Gracias a ti.
Bueno, las zonas cercanas a la costa no son las únicas afectadas por esta borrasca. Por ejemplo, en Valladolid el viento ha llegado a arrancar hasta el tejado de una vivienda, y ahora mismo allí continúan en alerta naranja. Laura Ríos, compañera de COPE Valladolid. Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estáis por allí?
Bueno, pues de momento esa imagen que ha relatado es la imagen que ha dejado la borrasca a su paso por Valladolid. Las fuertes rachas de viento han arrancado de cuajo un tejado de Uralita que tenemos frente a nosotros. Ha caído totalmente sobre los coches aparcados en la zona. Es un edificio de viviendas que se sitúa frente a la estación de trenes. Los bomberos están trabajando hasta ahora para tratar de asegurar la zona. Hay una parte de esa Uralita que todavía continúa en la zona del tejado de este edificio, y entre tanto los peatones que se acercan a la estación están tratando de sortear alguna de las zonas que están acordonadas por la policía, por seguridad, por precaución, y esto es un ir y venir totalmente de peatones a esta hora con el viento que todavía continúa soplando con fuerza. Pero hay también un dato en la Covatilla, Pilar, en Salamanca. Se ha registrado la racha de viento más fuerte, 165 kilómetros por hora. En Castilla y León sí hay que hablar de heridos, 2, uno golpeado por la caída de una valla y otro por el impacto de un árbol, ambos en Burgos. Y en Palencia, un municipio, Melgar de Yuso, con poco más de 200 habitantes, se ha quedado totalmente sin luz. Carreteras cortadas, tráfico ferroviario también interrumpido, que podría tardar en restablecerse, en este caso, en el trayecto que cubre Santander-Madrid. Así están las cosas aquí en Valladolid y en Castilla y León.
Bueno, 165 kilómetros por hora, rachas de viento registradas en la Covatilla. Tremendo. Gracias, Laura.
Gracias, Pilar.
Pues son las consecuencias, son los efectos que está dejando la borrasca Kirk a su paso por la península, que está afectando, como te estoy contando, especialmente a toda la zona noroeste y también al tercio norte de la península. Parece, según nos cuentan todos nuestros compañeros de las emisoras, que lo peor ha pasado ya, pero en muchos puntos de nuestro país todavía continúan las alertas por fuertes precipitaciones y, sobre todo, fuertes vientos, así que no hay que bajar la guardia. Don't say no. La tarde de COPE con todos vosotros, con los oyentes, hablamos de la basura, de las cosas que muchas veces encontramos en un contenedor. Vas por la calle y dices, oye, pero esto tiene buena pinta, esto lo recupero yo para casa, lo acondiciono un poquito, lo
Sí.
Y me lo llevo.
Así es. Yo dentro del contenedor no suelo mirar, pero al lado...
No, es que no me sale la palabra. Restauro.
Restaurar.
Muchas veces coges un mueble de la basura, te lo llevas. Bueno, yo no, porque no sé hacerlo. Pero hay gente que se dedica a restaurarlo.
Y se le queda monísimo, ¿eh? Pero digo que yo dentro no, pero al lado de un contenedor se encuentran cosas muy chulas. Yo hace años encontré un zapatero que estaba estupendo y me lo subí para casa, ¿eh? Y hay que fijarse, porque a veces encuentras cosas que valen perfectamente.
Muy buenas, gente. Una vez volviendo a casa con mi hija, vimos sacar de una guardería cosas y no los metieron dentro del contenedor, los dejaron fuera. Y vi una tela de esta terciopelada, resulta que era como un vestido medieval. Entonces yo lo cogí porque en el cole luego te piden disfrazarte de cosas y tal, y me hice un vestido precioso con detalles de medieval. Y cuando en el cole hicieron una cosa que hacen así como todo de medievales y los llevan a un castillo y tal, pues yo iba con mi vestido súper chulo. Hasta luego, gente.
¿Ves? Fíjate qué bien, con su vestido súper chulo. Y esta oyente también, oye, que se encuentra de todo.
Buenas tardes. Pues yo en la basura he visto, pero con etiqueta, ¿eh? Bolsos nuevos, zapatos nuevos, con sus cajas, ¿eh? Suéter nuevo, repisas. También he visto colchones que no estaban para tirar, estaban casi nuevos. La verdad que estanterías... Hoy precisamente hay un cubo con la fregona y está nuevo, ¿eh? Ya mismo voy por ellos, pero está nuevo a cenar.
¿Necesitas un cubo de fregona? Porque mira,
yo no, lo tiene ya lo de la basura. Lo tengo bastante decente, bastante nuevo.
Le he preguntado la dirección exacta para plantarnos allí, porque estoy viendo que allí tiran de todo, ¿eh? Y además con etiqueta y todo. Pero esto pasa, si buscas en la basura a veces encuentras cosas muy interesantes. Eso es lo que te preguntábamos hoy, qué cosas has rescatado precisamente de la basura, que son perfectamente ponibles, chulas y nuevas. 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Cuando llega el fin de semana, solo hay una cosa que realmente quieres hacer. I want to break free. Liberarte, desconectar y vivir la emoción del fútbol como nunca. Atención, este fin de semana en COPE, el mejor fútbol te espera con la selección. Empieza España. Este sábado, la Liga de Naciones. España-Dinamarca.
¡Tenemos una manita!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Aprovecha ya la fiesta de ofertas Amazon Prime. Con dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Oh, bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Fiesta de ofertas Amazon Prime del 8 al 9 de octubre, exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime y descubre las ofertas.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën, descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
En Obramat sabemos que en un hogar pueden convivir la persona más friolera con una que siempre tiene calor. Y para todos ellos ofrecemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
¿Pero aún no te has enterado del ofertón de Jazztel? Ahora en Jazztel te llevas una Smart TV gratis.
Sí, sí, como lo oyes.
Gratis.
Con fibra de 1 giga y móvil.
Date prisa que se acaban. Son los últimos días.
Llama ya al 1510
y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las claves de aquel ataque? Esa respuesta también se ha complementado con una campaña global contra Irán, que, si me permiten, es el malo malo de la película. Pero sobre todo contra todas las marcas que operan en ese territorio, que son Hamas, Hezbollah, que son los yutíes de Yemen, para mirar bien Oriente Próximo y poder entender algunas de las cosas que se mueven en ese escenario.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No sé a qué se debe, pero creo que a todos nos pasa cuando salimos de la ciudad y tenemos la oportunidad de pasear por campo abierto, por la playa, por un bosque o por la montaña. Hablo de esa sensación de quedarte en armonía, de reconectar con la naturaleza. Parece que es algo interior, que nos viene de serie y se activa prácticamente de forma involuntaria. De la misma manera, cuando la naturaleza es brutal y se desata con toda su fuerza, también nos atrapa en una fascinación hipnótica e inquietante. Pienso ahora mismo en las imágenes, por ejemplo, que nos dejó el volcán de La Palma, y me pasa ahora lo mismo con el huracán Milton. Acabo de ver, bueno, hace poquito ahora durante la publicidad, una imagen de satélite en la que una inmensa espiral blanca gira imparable sobre la Tierra. Es una imagen hermosa, hipnótica, como te decía, e inocente, claro, a miles de kilómetros de distancia. Pero lo que hay debajo de Milton es el caos. Vientos que rondan los 300 kilómetros por hora y un diluvio de agua que puede hacer que suba el nivel del mar en la costa hasta 5 metros. Ahora mismo este huracán va directo a tocar tierra en la ciudad de Tampa, que vive sumida entre el miedo y el caos. Supermercados vacíos y carreteras atascadas de coches en dirección salida. 5 millones de personas han sido evacuadas en el estado de Florida. Y es que ante un huracán de este tipo solo hay dos posibilidades. O huyes o te quedas convirtiendo tu casa en un búnker. Félix Piedra ha elegido esta segunda alternativa, esta segunda opción. Es bilbaíno, pero lleva 30 años residiendo allí en la ciudad de Tampa, y esta noche va a recibir a Milton con su familia. Ha preparado la casa y ha hecho acopio de víveres porque desconoce cuánto tiempo va a estar sin electricidad. No sabe qué va a encontrarse mañana cuando salga de nuevo a la calle, pero ha decidido quedarse porque piensa que abandonar la ciudad no es una garantía.
Y ya llevamos prácticamente 2 días en alarma, ¿no? Todo el mundo preparándose. Si estás en zona de evacuación, si estás cerca del agua, pues te tienes que ir. Estamos aquí a la expectativa a ver qué pasa. Es un poco también para dónde vas. Es que no sabemos dónde va a pegar el huracán. Ya ha pasado antes que gente se ha ido y resulta que para donde se ha ido han cogido la peor parte.
Muy en síntesis, un huracán se forma cuando la temperatura del mar supera los 26 grados. En ese momento, el aire cálido sube a la atmósfera desde el océano y genera un cambio de presión brutal en la superficie. El propio efecto de la rotación de la Tierra hace que esa tormenta gire en espiral y se forme el huracán. Milton no es el primer huracán de la temporada. Hace menos de un mes, otro, el Helene, atravesó la misma zona provocando daños importantes y dejando casi 290 fallecidos. Pero Milton es diferente. Es el huracán más peligroso desde hace un siglo. Ha crecido muy rápido y ha traspasado con facilidad los límites de la categoría 5, la más alta. Es más agresivo y está marcando niveles récord que asombran a toda la comunidad científica. Estos huracanes devastadores podían darse cada 130 años, pero ahora el intervalo se ha reducido y se espera uno cada 53 años. La naturaleza nos recuerda lo pequeños que somos y ni siquiera con toda la tecnología que tenemos podemos controlarla cuando desata toda su fuerza. Quizás sea precisamente eso lo que nos atrae. Y están pasando más cosas. Hablamos del huracán Milton en Florida, mientras aquí en España seguimos de cerca la evolución de la borrasca Kirk, que ha llegado a nuestro país en forma, como te digo, de borrasca. La madrugada pasada y toda esta mañana han sido complicadas por caídas de árboles, desprendimiento de rocas y cortes de luz. Y aunque las alertas prosiguen, especialmente en Asturias, donde se encuentran en alerta roja, en la zona de montaña, Cantabria, País Vasco, así como Castilla y León, la situación irá mejorando a lo largo de la tarde. De hecho, en Galicia, en este momento se reabren parques e instalaciones al aire libre, aunque la mañana ha sido muy complicada, como nos han contado desde Santiago de Compostela vecinos como Mariluz y Adrián.
Temos que ir acostumbrándonos a esto, porque creo que é o futuro, pero sí, un pouco máis despacio, máis asustadas, sí. Mas encontrei varias árboles, moita auga na carretera, varios árboles caídos, bueno, hai que vir a modo, non queda.
Sí, de feito había moitos árboles tirados pola carretera, contenedores que se moveron co aire, todo eso. Aparte están todas as calles encharcadas, tal, acabas pingando, cae moitísimo atasco, todo eso.
Y mientras en el PSOE tratan de frenar el malestar territorial de al menos 5 federaciones, la última, la de Castilla y León, por querer imponer el calendario de primarias, las aguas también bajan revueltas en el Partido Socialista francés. El exsecretario general del partido y expresidente de Francia, François Hollande, maniobra para echar al actual líder. París, corresponsal Asunción Serena.
François Hollande no solo ha recuperado su acta de diputado el pasado mes de julio, sino que maniobra para que el Partido Socialista celebre un nuevo Congreso General para deshacerse de su actual líder, Olivier Faure, y elegir a otro secretario general. Un congreso que lleve a todo el mundo hacia una nueva figura, ha dicho en el CP, que dirija el Partido Socialista y permita la unión en el interior y abrirse hacia el exterior. Es decir, romper con la extrema izquierda de Mélenchon, a la que están unidos dentro del nuevo Frente Popular, y reconciliarse con la familia socialdemócrata. Unas declaraciones que no han hecho mucha gracia a ciertos sectores del partido, especialmente al propio interesado Olivier Faure, que interpreta los ataques de Hollande como una señal de que ha hecho las cosas bien y el partido interesa.
Y por primera vez en dos décadas, el ejército israelí ha desplegado vehículos blindados con tropas en torno a los asentamientos judíos de Cisjordania. Mientras, en la franja de Gaza, unas 200.000 personas permanecen atrapadas en el campo de refugiados de Yabilia por el cerco militar israelí. Y el Fútbol Club Barcelona le puede quitar al Real Madrid dos títulos de baloncesto del año 2015. Luis Munilla.
Sí, Pilar, suena rocambolesco, pero tiene que ver con un exjugador madridista, que es Marcus Slaughter, implicado en un caso de pasaportes falsos. Ahora hay una orden de detención contra él, Pilar Casado.
Según ha informado RACU, el juez del caso Marcus Slaughter ha emitido esa orden de detención contra el jugador por el caso de la supuesta falsificación de pasaportes en el que se vio implicado el exjugador del Real Madrid en 2015. La justicia habría emitido esta orden de detención europea porque no localiza el jugador y lo ha hecho a petición del Barça. Recordemos que en este caso del presunto pasaporte falso se encuentra personado el Barça como acusación. En caso de condena, el club azulgrana pediría que al Real Madrid se le retirasen la Liga y la Copa conseguidas en 2015, cuando Slaughter puso a usar ese pasaporte presuntamente fraudulento para ocupar plaza de Cotonou.
Hoy hay doble sesión de entrenamiento para la selección de fútbol y de momento y afortunadamente sin problemas para los 25 convocados. Esta tarde es la segunda sesión a las 7 en Las Rozas. En el Celta, desestimadas las alegaciones por las sanciones a Yago Aspas e Ilaís Moriba, que no podrían jugar ante el Real Madrid. Y Carlos Alcaraz se ha metido en los cuartos de final de Shanghái, donde mañana le espera el checo Machac.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE Euskadi.
En Vizcaya, ahora ya con lluvia, el viento está girando al oeste, luego a noroeste y ya se nota un descenso de la temperatura. Tenemos 22 grados en este momento en Bilbao, 26 todavía en Eibar, 27 en Donosti y 24 en Vitoria. Seguimos sumando incidencias, más de 400 en lo que llevamos de día. Ahora mismo en la Nacional 240 en Zeanuri, en sentido Bilbao, ha caído un árbol sobre la calzada y un carril cortado. Lo mismo en la Nacional 633 en Berriz, en sentido Ondarro, en el Alto de Trabacúa, y también en Bermeo, en el Alto de Solluve. Atención a la A8 en Musqui, sentido Bilbao, hay un carril cortado por un turismo que ha salido de la calzada. También recuerden retrasos en la línea 3 de Euskotren, no hay servicio entre Mendaro y Deva. Seguimos aquí contando todo lo que te interesa.
Bueno, no sé si identificas este sonido, pero es el sonido de una cafetera. Es la hora del café, las 4:08 de la tarde. Y yo creo que hay pocos, no tanto el sonido, sino pocos olores tan evocadores como el del café y tan sugerentes, ese olor que nos gusta tanto. Seguro que muchos de vosotros ahora mismo tenéis un café quizá en la mano o lo tenéis encima de la mesa del escritorio donde posiblemente estéis trabajando. Bueno, pues tienes que saber que Europa tiene reservas de café para tan solo 6 semanas. Sí, reservas solamente para 1 mes y medio. Bueno, para muchos españoles seguro que esto es lo más parecido a un titular apocalíptico que puedan escuchar, pero tranquilos, no hay riesgo de momento de quedarnos sin café, al menos por ahora. Lo que sí va a suceder es que lo vamos a pagar más caro. En el último año el precio del café se ha disparado un 70%. Esto en el último año. Y esta tendencia va a más porque en el último mes, por ejemplo, ha vuelto a subir un 10%. Esto provoca que las reservas disminuyan. Para que te hagas una idea, era habitual que el stock de café en Europa fuese de casi 4 meses y ahora, como te decía al inicio, solo hay para 6 semanas. ¿Pero por qué? ¿Por qué se está dando esta circunstancia? ¿Qué está pasando? ¿Por qué sube también el precio del café? ¿Por qué cada vez hay menos? Pues ahora vamos a intentar dar respuesta a todas estas preguntas, pero antes quiero saludar a Daniel Gascón, escritor y columnista. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Y también al periodista Antonio Agredano. Antonio, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Me estás dando la tarde, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Ya me imaginaba yo que os estaba dando un vuelquecito el corazón, ¿no? Cuando habéis escuchado que se terminan las reservas de café.
Yo soy de esos cursis que dicen que sin el café no es persona, ¿no? Yo soy de
eso. Eso es por la mañana, Agredano, no tanto a mediodía, ¿no? Por la mañana cuando te despiertas.
Yo sin digo un a las 8 de no la mañana. Persona. Yo lo digo a las 7:30, 8 lo digo una vez, después lo digo a las 4 y a veces lo digo hasta por la noche, o sea que.
Bueno.
Estaba pensando que es un poco cafecalipsis, ¿no?
Cafecalipsis, mira, eso es bueno, apocalipsis, cafecalipsis, ¿no? Lo que puede pasar si nos quedamos, imagínate, sin café en este país, que yo creo que somos bastante, bastante cafeteros. Pero que no cunda el pánico, ¿eh? Que no nos vamos a quedar sin café, pero sí que lo estamos pagando ya, de hecho, más caro, concretamente un 70%. Esto es porque la producción en los países de origen está cayendo. Pero hay algún factor más. Joaquín Robles es analista de mercados y nos lo explica.
En el caso del café, el clima seco y la falta de lluvias en Brasil, que produce alrededor del 40% del café a nivel mundial, anticipa una peor producción. Además, estas materias primas ya venían sufriendo problemas de distribución en varios países con la escasez mundial de contenedores y las interrupciones en el Mar Rojo.
Como has escuchado, Brasil es el principal productor de café del mundo, casi un 40%. Después le siguen Vietnam, Indonesia y Colombia. Pero los brasileños están sufriendo una sequía durísima que afecta a todos los cultivos, está afectando al café, pero por ejemplo también a las naranjas, que son grandes productores de naranjas. Bueno, aunque los precios no solamente suben por esto, a esto hay que sumar también el aumento de la demanda, la inestabilidad mundial, los problemas, por ejemplo, también en el canal de Suez, y una ley europea, la ley contra la deforestación. Esta ley obligaba a demostrar que los terrenos en los que se cultiva el café no habían sido previamente deforestados. Un auténtico lío, sobre todo para la mayoría de productores, que son al mismo tiempo pequeños agricultores.
Aunque recientemente han decidido posponerla 1 año, claro que ha tenido un impacto significativo en las recientes subidas tanto del café como del cacao, ya que las preocupaciones sobre estas nuevas regulaciones llevaron a muchos comerciantes a abastecerse de granos antes de la fecha límite por si los precios seguían subiendo.
Bueno, y esto lo notamos pues a la hora de pagar el café, el que compramos en el supermercado, pero a lo mejor también el que nos tomamos en la cafetería. Y este incremento de los precios no solamente afecta a nuestro país, a España. Vamos a irnos a continuación a un país en el que el café es una auténtica cuestión de Estado. Nos vamos a ir hasta Italia. Allí consumen 6.000 millones de tazas de café al año y hasta hay un instituto nacional destinado a esta bebida, al café. Eva Fernández, corresponsal de COPE en Roma. Eva, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Estoy efectivamente en una cafetería en la que, después de haber hecho un estudio sociológico en los 10 minutos que llevo aquí, he visto servir 60 tazas de café seguidas, pero vamos, sin respirar. La gente, los italianos, ya sabéis que vienen a tomar el espresso en 2 sorbos y he comprobado que efectivamente 2 sorbos. Se ponen en pie, 1 espresso, 2 sorbos y se van
al siguiente. Oye, ¿cuánto cuesta el café ahora mismo allí en Italia?
Ahora mismo 1,20 el expreso en esta cafetería, porque cambian mucho los precios dependiendo del sur y del norte del país y de si es una zona turística o no. Yo estoy en una zona, aunque es turística, pero en la que vienen a tomar café habitualmente los italianos, ¿no? Entonces los precios no han subido. El expreso es 1,20 desde hace bastante tiempo y el cappuccino, que es el que yo me estoy tomando, 1,40. O sea que los precios, digamos que no han sufrido cambios, y he preguntado y dicen que al menos en esta cafetería no se van a subir.
Uh-huh. Bueno, los precios son más baratos que aquí en España, ¿eh?
1,70 he pagado yo ahora.
1,70, 1,80 sí. Suele ser el precio que solemos pagar en las cafeterías. Un expreso 1,20 ya no lo encontramos aquí en España en ningún sitio,
estaba,
¿no?
Estaba diciendo que nos dé el nombre de la cafetería para cuando vayamos a Roma, porque es, además, es que Italia es especialmente cara. Sí. Es verdad que los que bebemos café solo, en los ristretos, los expresos, bueno, pues algo siempre nos ahorramos, ¿no? Pero está el café en cafetería normal de barrio, ya está a 1,50 por lo menos.
Uh-huh. Sí, bueno, sí, es verdad que tradicionalmente el café no ha sido especialmente caro allí en Italia, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos de turismo, a mí siempre me ha llamado la atención que por un café, pues pagas mucho menos en comparación, por ejemplo, a lo que se paga con un